testigo mientras ya es un dark. Como un sushi en lata, lo que tengo para vos no es amor.
Muy buenas tardes, audiencia de La Corneta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Estamos aquí de nuevo con Agustina Tebas
y Lautaro Escobar
para hablarles de muchas cosas.
Estamos acá de nuevo, otro viernes más, ya se hizo extrañar. Se pasó rápido igual la semana, ¿eh?
La verdad que se me viene pasando rápido el año y a la vez se me está haciendo eterno, es una sensación rara.
Es raro, es como, sí, no sé, a mí me pasa que estos últimos meses pasaron volando. Veníamos de un agosto que se hizo interminable, el agosto duró como 3 meses.
45 días de agosto y
después,
no terminaba.
Claro, septiembre no existió, fue como
primavera. Mi cumple...
Tu cumple,
radio, y se terminó.
Y octubre estaba, es como que arrancó muy rápido y
agrego
ahora
un evento, mi cumple,
está...
llegaron las golondrinas, radio, okay. Y se
claro,
terminó.
Buen calendario, claro. Y se,
4 días.
Y octubre es como que los primeros días pasaron volando y medio en mediados
sí,
de...
y ahora no entiendo por qué no llegamos a 30.
No, estamos, a partir del 10 de octubre como que se pausó todo, dijo.
Como que hubieron 10 días de 15 de octubre y retomamos después.
Sí, ¿no?
Ahí una
como,
pausa medio rara.
¿Hoy qué es? Hoy es 18, ¿viste? En el 15 es como que se hizo un loop ahí, se estancó en el 15 y quedó.
Hay una especie de agujero negro... temporal.
Sí, es muy loco lo que pasa con los meses. Pero bueno, acá estamos, otro viernes más a O Vivo.
Otro viernes más en los micrófonos de La Corneta 92.5.
Así es, otro viernes más y que este viernes tenemos sorpresitas.
Sí, tenemos sorpresitas y cosas para contar. Estuvimos, como dijimos, estuvimos a full.
Sí,
rindiendo
como siempre.
Exámenes. En
exámenes.
Estuvimos entregando trabajos. Haciendo investigación.
La vida del estudiante.
Estudiamos mucho. Y bueno, acá estamos de nuevo.
Y acá estamos de nuevo después también de haber hecho eventos en nuestra facultad.
Sí, estuvimos teniendo momentos y momentos en la facu. No todo es rendir y estudiar.
No. Nope.
También estuvimos haciendo resistencia. De alguna manera, por toda la situación que se está viviendo en las universidades nacionales.
Así es.
De lo cual supongo que toda la audiencia está enterada. De hecho, hay una historia en nuestro Instagram con un cartelito de preguntas para que nos comenten qué piensan de lo que está sucediendo en las universidades.
Exactamente. Vayan a ciencillamente.podcast a contarnos un poco ahí lo que les preguntamos de qué es esto que está pasando con las universidades hoy.
Y bueno, nosotros además de rendir tuvimos unos cuantos días de paro, tuvimos una segunda marcha.
Yes.
Ahí en San Antonio. Bastante gente.
Bastante gente.
Pensé
sí,
que iba
suerte,
a ir
sí.
Menos, pero la verdad que se están sumando las causas y las preocupaciones, lamentablemente, y se ve que estamos por ahí llamando o llegando más a la comunidad.
Sí, está produciendo cierta incomodidad y bueno, nada, estamos viendo cómo podemos generar ruidos también para esto, acercarnos más a la comunidad y ver que qué es esto, que es algo que nos afecta y no solo a nosotros, sino que en el día a día a todos, porque todos nos atraviesos, o sea, desde que salimos de nuestras casas hasta que entramos.
Claro, exactamente. Me parece bueno esto que decís para resaltar que no solo nos incumbe a los estudiantes que haya educación, que haya una universidad pública y gratuita, en este caso San Antonio Oeste, pero además en todo el país. Que bueno, en nuestro caso podemos decir sin miedo a equivocarnos que es la única facultad en donde se puede estudiar en toda Argentina la licenciatura en Biología Marina.
Claro.
Que si no existiera la universidad pública como la conocemos hoy, no existiría la carrera y no estaríamos nosotros acá.
Tal cual. Me gustaría que me cuentes, Lauti, ¿te acuerdas cuando hicimos nuestro primer episodio de el método científico? Hicimos una pregunta al público de ¿en qué cosas del día a día utilizás el método científico? A mí me gustaría reversionar esa pregunta, que también la podemos hacer en nuestras redes, y me gustaría preguntarte ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te ves atravesado por la universidad pública? En el sentido de decir, no sé, yo ayer tuve turno médico y mi médico estudió en una universidad pública. Entonces, me veo atravesada por esto en mi vida cotidiana que no tiene que ver con mi formación universitaria.
Bien, me gustó la pregunta. Repetila para que toda la audiencia la escuche y si se animan, nos pueden enviar mensajitos de esto también, aunque no lo subimos a las historias.
Me gustaría que nos cuenten en qué situaciones de su vida cotidiana se ven afectados por lo que tiene que ver con la universidad pública.
Y bueno, mira, yo en mi vida cotidiana, la verdad que hago pocas cosas, aparte de estudiar. Me gustaría hacer muchas más, pero siempre me veo como con la presión de seguir avanzando con la facu. Pero en la universidad, veamos, en el día a día, cuando voy a comprar pescado a una pescadería, por ejemplo, y me quiero hacer unos filetes de merluza, yo sé que esos filets salieron de los trabajadores que laburan en los barcos.
Sí.
Pero además hay un laburo de investigación detrás de todo eso que por ahí no es tan visible, pero que está intrínsecamente mezclado con la actividad, que sería, por ejemplo, análisis de biomasa, saber qué, en qué época se puede pescar, en dónde, en qué lugares se puede pescar. ¿Hasta cuándo? ¿En qué época se pesca mejor cada especie? ¿Con qué redes se pesca cada especie? Si voy a pescar langostino, ¿qué redes tengo que llevar? Si voy a pescar merluza, ¿qué redes tengo que llevar? ¿Cuánto tiempo tiene que durar mi lance? ¿Cuánta porcentaje de pesca incidental puedo tener en mi red? Todas esas cosas que quizás no llegan a la pescadería, pero que están en todos los pasos anteriores y que tienen que ver con esto de comerse unos buenos filets con ajo y cebollita de verdeo.
¡Qué ricura! Sí, bueno, me encanta este ejemplo y me encantaría leerlos a ustedes y que nos comenten porque, nada, es esto de que como el método científico lo tenemos tan interiorizado, digamos, que no nos damos cuenta de que nos afecta en todo y que lo utilizamos en todo y que está presente en nuestras vidas de un montón de formas que quizás no nos detenemos a pensarlo y dimensionarlo, pero que está ahí, que está presente. Y cuando te detenés a verlo, lo ves. Y te llama mucho la atención porque es eso, decir, bueno, salgo de mi casa y está. O sea, me lo encuentro.
¿Y vos tenés algún otro ejemplo para contarnos?
Y me pasa con todo, o sea, bueno, por ejemplo, yo estoy yendo a la psicóloga y también lo mismo, o sea, todos los profesionales con los que nos encontramos y los que nos ayudan a en estos procesos están formados en universidades y muchos de ellos están formados en universidades públicas, entonces es como que eso, te atraviesa en todos estos sentidos.
Bueno, yo ahora en la resi en donde vivo con un par de compañeros, tenemos una mascota, una perrita, a la cual tuvimos que castrar, tenemos que vacunar. Es bastante nueva conviviendo con nosotros, pero bueno, vos la conocés también un poco.
Yes.
Y nada, sin carreras como la de veterinaria en universidades públicas, seguramente mucha gente se tendría que dedicar a otra cosa y no podría ejercer lo que le gusta, como por ejemplo nosotros que estamos estudiando biología marina en San Antonio Oeste, un lugar del cual recordemos nuestra carrera, la gran mayoría, pero gran mayoría de estudiantes que atraviesan la Facultad de Ciencias Marinas son de otras provincias e incluso de otros países, porque como decíamos antes, es la única facultad que tiene la carrera de la licenciatura en biología marina en todo el país. Y, si no me equivoco, es la única lugar donde la tiene a la carrera gratuita en toda Latinoamérica.
Claro. Encima es eso, es pública. Y que es una carrera que yo creo que muchos de los que estamos acá estudiando hoy en día para formarnos como biólogos marinos o como técnicos, no podríamos estar acá estudiando, y me incluyo, si nuestra facultad no fuera pública, porque ya es tremendo el sacrificio que es venir hasta acá desde todas las provincias y hasta de otros países también. Tenemos compañeros de otros países Y eso, es como que yo, por ejemplo, si no fuera pública nuestra facultad, no estaría acá. Y es triste porque decís, es la carrera de mis sueños y tener esta posibilidad de decir, es pública, gratuita y de calidad, y poder venir hasta acá y poder estudiar la carrera que querés desde hace un montón de tiempo, es una cosa, no sé, impagable.
Tal cual, y tener la libertad de elegir la carrera que querés estudiar y
tal cual,
tener la posibilidad de elegirla e intentar hacerlo, por más que quizás sí, te des cuenta que no es lo tuyo o que sí lo es, más adelante, tener la posibilidad y la libertad de elegir, intentarlo, y tener eso, la verdad que me parece un logro enorme. Y hablando de eso, tenemos acá, al lado mío, a Valentina Martín, que es una de las primeras amistades que hice en la facu, la conozco de hace rato ya, y que estudia conmigo, y bueno, queremos que te presentes, Valen.
Hola, buenas, soy Valentina Martín.
Valen no solo es compañera mía, sino que es nuestra presidenta del Centro de Estudiantes de sí, la FACIMAR.
Neuquinco.
Yo no sé si ya lo hemos dicho, yo soy el vicepresidente, vos sos la secretaria.
Creo que sí, hemos dicho, no sé. Bueno, somos parte del Centro de Estudiantes de Neuquinco, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Marinas. Y acá tenemos el honor de tener al frente, face to face, a nuestra presidenta.
Contanos, Valen, ¿quién sos?
Bueno, un poco eso. Soy rosarina, también, como estaban comentando recién, yo tampoco podría estar estudiando la carrera que estoy estudiando, licenciatura en Biología Marina, si no fuera pública. Y encima, si no hubieran posibilidades de becas, porque yo soy una de los pocos beneficiarios de las becas de residencia que da la UNCOMA.
Por dos.
Somos y sí, creo que estamos bastante agradecidos. Es eso, como un poco decía Agus, sin este tipo de posibilidades, de herramientas que facilitan mucho la llegada y el esfuerzo que hay que meterle, porque directamente sería imposible que una familia de clase media, porque reiteremos, no somos hijos de ricos. Mi mamá es contadora y se recibió en pandemia gracias a que la facultad sigue siendo pública y gratuita todos estos años. No sería posible para una persona de clase media estar pagando su alquiler, que encima tampoco tenemos ahora una ley de alquileres decente, más el alquiler de un hijo en otra provincia y la cuota alimentaria del hijo y la suya propia, ¿no?
Tremendo lo que nos contás, Valen. Ella es Valentina Martín. Y estamos acá para charlar. Y no solo con Valen, estamos también con la señorita Paula Simon. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
¿Quién sos, Paula, para que te conozca la gente?
Muchas cosas hoy. Al tener muchos años, uno es muchas cosas también.
Además de docente.
Soy docente de la Universidad Nacional de Comahue. Soy la secretaria general del gremio de los docentes de la Universidad Nacional de Comahue en San Antonio Este. Soy investigadora de CONICET en el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni. Bueno, tiro otro nombre ahora, pero me quedo con ese nombre. Soy bióloga, recibida de la Universidad Nacional de La Plata. Soy zoóloga, en realidad, no bióloga. Recibida de la Universidad Nacional de La Plata, gracias a, como dijo Valentina, de que la universidad sea pública y gratuita y de que la universidad estuviera cerca de casa, en mi caso. Entonces no tuve para alquileres ni nada de lo que están pagando ustedes, que creo que no hubiese podido. Y tuve la suerte también que los posgrados, que no se discute tanto, pero en casi todo el mundo son pagos y muy caros, los posgrados en Argentina son gratis. Si bien los cursos de posgrado no, y hay una gran discusión sobre eso, los posgrados en Argentina son gratis. Y tuve la gran suerte de que cuando a mí se me ocurrió venirme a estudiar algo que tuviera que ver con el mar, la Universidad Nacional de Comahue en San Antonio tiene unos departamentos en donde ahora es la oficina de mesa de entrada, donde viví por 2 años. En realidad primero viví 1 año y medio en donde está Sosung, una habitación sin ventanas, pero después viví medio año en una con ventanas y después por suerte me salió la beca de CONICET y pude hacer mi doctorado en el CRU, en Bariloche, o sea, desde acá de San Antonio, investigando sobre el mar. Y bueno, nada, tengo la suerte de poder trabajar de lo que me gusta gracias a que pude estudiar en una universidad pública gratuita y que existía, y espero que siga existiendo, un sistema de ciencia y técnica financiado, siempre, no voy a decir que estaba perfecto, pero financiado, y que estaba abierto a que la gente pudiera continuar su carrera con tropezones y como nos pasó a todos, pero bueno. Entonces, bueno, puedo hacer lo que quiero, que es investigar sobre el mar, investigar sobre pesquerías, porque trabajo en pesquerías artesanales de moluscos, y enseñar, que me encanta.
Buenísimo, muchas gracias por la introducción. Y te voy a hacer una pregunta, ya que estuviste contando a qué te dedicas, de cómo fue que hiciste un doctorado, y esto también, antes de todo esto, fuiste estudiante como nosotros ahora, estudiante. ¿Cómo fue con tu educación? ¿Cómo atravesaste la facultad, sobre todo?
La facultad fue fantástica. O sea, me llevó 9 años, la hice a mi tiempo. Por suerte no tuve que trabajar, eso hizo que, si bien lo hice 9 años, pudiera hacerlo 9 años. Muchos compañeros míos trabajaban y la universidad tenía este problema de que no tiene horarios para la gente que trabaja, entonces en La Plata, aunque somos muchos más, lo sigue teniendo.
Acá también lo sigue teniendo.
Claro. Entonces, tuve la suerte de no tener que trabajar, salvo los últimos años, que daba clases particulares y organizaba los horarios como yo quería. Pero tuve también la suerte de encontrar un grupo de amigas y amigos que me acompañan a la distancia hasta el día de hoy. Tuve la suerte de tener excelentes docentes en algunas materias, no en todas. Tuve problemas con docentes en algunas materias también, pero la verdad es que tuve mucha suerte. Yo siempre digo que tuve mucha suerte de vivir cerca de una universidad, de nacer en una ciudad que tiene universidades, y que la universidad estuviera, que sea pública y gratuita, me permitió poder cursarla, no tener que pagar alquiler, a pesar de tener tuve una beca. Con esa beca estiré para pagar los apuntes de primer y segundo año. Ustedes ahora lo tienen en la computadora si quieren, pero antes había que pagar fotocopia, no quedaba otra. ¿De comprar un libro? No estaba en mis capacidades económicas. Pero bueno, la verdad que fue... Yo lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho aprendizaje, y hasta las cosas malas las recuerdo como un aprendizaje de lo que no quiero que suceda en mis clases con mis alumnos.
Qué importante esto que nos contás de tus amistades, porque mientras vos hablabas yo me ponía a pensar qué importantes son las amistades que uno hace en la facultad, pero no solo las amistades, sino todas las enseñanzas, más allá de lo educativo, que te da como persona estar en esto, estar cursando en una universidad, ¿no?
Tal cual. Y hablando de eso, bueno, yo tengo la gran suerte de tener a varios amigos y compañeros que la verdad que son unos grosos y grosas y que nos hemos matado estudiando horas y horas. Recuerdo 2022, 2023 y digo, fa, no puede ser que hayamos estudiado tantas horas seguidas.
Y 2024.
Sí, y este año también. Pensé que iba a ser más tranqui, pero bueno.
No.
Estar en el centro lleva más de lo que parece. Y hacer proyectos de investigación. Bueno, vos, Agus, estás ahora con la ayudantía. Va, no ayudantía. La docencia de la cátedra de artrópodos. No puedo imaginarme cómo hubiese sido transcurrir todos esos años y toda esta cuestión de entrar, pandemia, bueno, ahora está cambio de presidencia, todos los ataques continuos hacia la ciencia, hacia la educación ahora, los mitos que corren por ahí, si no tuviera a mi grupo de amigos y compañeros, y sobre todo también a los docentes que nos bancan y que nos han demostrado más de una vez que están ahí, por más que estén para enseñar o para pasarnos su aprendizaje o hacernos pensar, también para acompañarnos en el trayecto de lo que viene siendo, la verdad, una experiencia inolvidable, me parece.
Sí, tal cual. A mí me pasa que también es como que, bueno, aparte de formar todos estos lazos y esto, ¿no? Este compañerismo y esta nueva familia que creamos cuando venimos acá, Me emociona mucho vernos a todos. Me emociona y me entristece un poco porque no es algo por lo cual tendríamos que estar saliendo a las calles a marchar y a gritar y a exclamar, de decir universidad pública, por favor, que siga así, porque, o sea, no es algo. No, tendríamos que tener otras preocupaciones, no esta. Y me entristece un poco, pero me pone feliz vernos a todos unidos y compartiendo eso, ¿no? Porque, bueno, la otra vez que realizamos la toma, ahora después lo vamos a contar bien cómo fue esa experiencia, estábamos todos ahí y venían los docentes, los no docentes, y estábamos todos unidos en una misma lucha, que decís, esto de estar sentados todos en una mesa gigante, compartiendo una comida y hablando de las situaciones y riéndonos y estar cantando el himno, no sé, son como experiencias que decís, che, qué hermoso ambiente, qué lindo lugar, qué lindas experiencias que me estoy llevando de todo esto que estamos compartiendo todos juntos en este lugar, en esta facultad.
Comparto eso y resumo en que qué feo estar atravesando esta situación, pero qué bueno estar atravesándola con esta gente. Y bueno, para contextualizar un poco, no sé si nos quieren contar un poco de lo que estuvo pasando. Nosotros hablamos recién con Agus antes de que llegaran sobre la marcha que tuvimos, que es la segunda que realizamos así como bien masiva. Intentamos como llegar ahí a la comunidad y hacer llegar nuestras preocupaciones, y la verdad que yo esperaba que quizás, no esperaba que sea que llegue tanta gente. Pensé que iba a haber menos, pero me sorprendió para bien y me parece que estamos llegando más de lo que pensaríamos. Y bueno, contextualizar un poco de lo que está pasando ahora. ¿Nos quieren contar un poco sobre eso?
Bueno, yo igual, para meter un bocado sobre lo que estaban hablando recién de las familias y estas redes que se generan, salva vidas, ¿no? Básicamente se podría resumir también en que otro de los grandes puntos de la universidad es generar estas redes. Un poco eso había salido en las charlas que surgieron en la toma al principio de todo, que más allá del capital humano que se genera cuando los chicos se reciben, por más de que el chico ingrese, estudie un año, dos años y deje o cambie de carrera, las redes que se generan en eso, los aprendizajes que se generan en esa instancia, salió esto, que el chico no se va con la cabeza vacía. Queremos creer, y creo que todos hacemos todo lo que podemos desde todos nuestros lugares, que tampoco se va con el corazón vacío, y que muchas veces son esos lugares de contención que la gente necesita, afuera de la familia, del hogar. Todos sabemos que los hogares poco hegemónicos existen y son un montón, y las redes de contención son cada vez menos, y uno se tiende a meter más que nada en el mundo virtual hoy en día, y está bueno que siga existiendo esta realidad física que nos une a todos y que nos da otro lugar desde donde conectarnos entre nosotros. Y un poco me parece que eso resume la experiencia que estamos viviendo, porque es eso, son muchos sentimientos mezclados. Yo no sé si hay alguna vez que hable de esto que no se me corte la voz, pero es esa combinación de frustración con amor y compañerismo. Y que igualmente, así todo, a mí me sorprendió para mal la marcha, para bien en cuanto a la cantidad de gente de la comunidad que vino a apoyar, pero me pareció que sí faltó apoyo estudiantil, lo cual después nos faltó para las asambleas y para la toma. Ahí estuvo muy bueno, estuvieron todos unidos. Por ahí habría que rever las acciones, que capaz que la marcha no es lo que más convoca al estudiantado hoy en día, o lo que más moviliza, o que hay que hacerle llegar de otra forma, que genuinamente son las medidas de visibilización por algo realmente importante, porque lo que creo que se está instalando es que si nos estamos quejando solamente porque sea el gobierno, no porque realmente esté habiendo un problema de fondo grave y por el que hay que salir y poner todas las energías ahora o nunca.
Sí, en cuanto a la marcha, yo Y la situación particular, a mí me sigue llamando atención gratamente la reacción que tiene en los diferentes sectores la universidad como lucha. Pensemos que hay varias luchas que se atraviesan, ¿no? Estamos con los jubilados que no les dan nada, el hospital que no tiene insumos, entonces a los docentes que los declararon esenciales, los docentes de media, primaria, y no les pagan el plus que paga Nación. Muchas luchas que se juntan y por ahí se siente uno medio paliado de todas. Y sin embargo, yo creo que la universidad hay algo que mueve en la gente, que me alegra mucho porque a mí me mueve eso, que hace que acompañe a la movida de la universidad como no acompaña a otras movidas. A pesar de todo lo que el gobierno intente instalar cada vez antes de una marcha, como diciendo, bueno, que somos los que queremos desestabilizar al país, que somos los que somos de clase alta y por eso protestamos, o que somos protestones y por eso nos gusta protestar. Nada, y que en realidad ellos están abiertos al diálogo y, bueno, todo lo que sabemos que dicen el gobierno. Y eso nos lleva a la realidad actual, particularmente, que es una situación bastante negativa, no sé cómo decirla. Yo siempre digo, bueno, esta es la peor situación que vivimos, bueno, me supera todos los días el gobierno nacional, porque pasa que el 2024 fue el peor momento que vivió la universidad en cuanto a financiamiento en los últimos tiempos, el peor momento en los sueldos de docentes y no docentes, el peor momento de ataques. Miren que con la época de Macri nos bancamos ataques, ¿eh? Nos bancamos gente que salía a decir que CONICET, bueno, los ñoquis de CONICET, yo siempre mezclo todo porque para mí es como mismo sistema, ¿no? Que los ñoquis de CONICET o que la universidad era para los ricos, que... miren que nos bancamos ataques, pero no tan violentos como los que estoy viendo yo hoy, por el gobierno y por sus medios y por sus trolls, no es solamente el gobierno. Quizás es por las redes sociales, no soy bióloga, no soy socióloga, pero hay un nivel de agresión que se maneja en sus discursos que nos deja medio como quietos, porque nosotros no queremos responder con ese nivel de agresión, nosotros no nos manejamos con ese nivel de desinformación. Estábamos el martes reunidos en la plaza para ver qué organizábamos para la semana que viene, que después les voy a comentar. Y decíamos, bueno, y una docente dice, ¿por qué no largamos fake news como largan ellos? Y porque no podemos hacer eso. Porque no sería ético. Porque no es ético hacerlo. Y la universidad, si pierde la ética, pierde una... No podemos, dejaríamos de ser nosotros. Y entonces no podemos responder con fake news. No podemos responder con las agresiones que responden ellos. Nos queda responder por lo legal, y bueno, a eso fuimos, a estudiar las leyes, y el taller que vamos a hacer el martes es básicamente entender cuál es el marco legal que nos ampara. A pesar de que desde que asumieron, destruyeron leyes. Con el megadecreto, con la ley ómnibus, con la ley microómnibus, o la ley, el pacto de mayo, o como quieran llamarlo, la ley ahora que se llama... Le pone unos nombres y las leyes, ¿cómo se llama ahora? La de hojarasca. Destruyeron el marco normativo que no estaba perfecto, pero que nos costaron años construir, de una manera que nos deja como anonadados, digamos, que no podemos ni reaccionar. Pero bueno, nada, la situación actual es esa. Yo la veo encima, a mí me cuesta y no sé cómo hacer para no... Yo estoy entrampada en que estoy enojada con que el veto fue aprobado en diputados. No esperaba otra cosa, pero igual me enoja. Pero también no quiero que esa pelea, esa lucha que hay que mantener y hay que tener, nos oculte que en el medio se está aprobando una ley de presupuesto para el 2025 que es peor que la situación que vimos en el 2024, en salud, en cultura, en educación, en todo, que va al recorte, que va al ahogo presupuestario, y que además tiene una cuestión que es horrible, que es una ley que no sirve para nada, a mi entender, ¿eh? Vamos a... ¿Por qué? Porque tiene un apartado en esa ley que dice que si el presidente decide, es el ejecutivo, perdón, no el presidente, el ejecutivo decide que bueno, no, tenían esta plata, pero mejor no porque recaudan menos, te puede pasar menos plata. Entonces vos contás con un presupuesto y eso puede llegar, o sea, un presupuesto malísimo y quizás ni llega a ese.
Claro, si te portás bien te lo dan y si no...
Claro,
o si no
si te portás bien tampoco.
Siempre la plata viene con una presión, y eso en todos los gobiernos, chicos, eso no es nuevo. Pero ¿sabés qué pasa también? Es qué proyección puede hacer la universidad en cuanto a cargos, en cuanto a materias, en cuanto a nada, si no sabe qué presupuesto va a contar.
Claro.
Que fue la gran discusión con este año. No aprobaron la ley de presupuesto 2024. Entonces, toda esta situación lleva a una cuestión de desidia que termina, para mí, ganando en el punto de que, bueno, como no tenemos presupuesto, hay muchas cosas que no podemos hacer, y bueno, terminamos medio convirtiéndonos en ñoquis por falta de plata, chicos, no por un tema de que no queremos trabajar. Pero bueno, por ejemplo, salir de campo. Y no vamos a salir de campo. No tenemos un colectivo, no tenemos cómo pagar un colectivo para irnos al puerto. No sé, el laboratorio, que muchos, bueno, están cursando mi materia, y algunos plantearon, bueno, digo, no tengo para comprar un frasco de alcohol, por favor, avísenme antes, vemos de dónde sacamos, compramos.
¿Se rompe un microscopio y ya
no,
está?
Microscopio es incomprable, sí. Microscopio es incomprable, pero hasta cosas más mínimas, una caja de portas, hoy veía que usaban unos portas para mirar las microalgas. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos consumiendo bienes que teníamos, insumos que teníamos de antes y que no van a haber más. Y el 2025 se viene peor. Entonces me parece que es el momento de salir a patalear. Y cada vez, como digo, patalear cada vez más fuerte y no sé cómo.
Bueno, nuestra rectora, que vos decías que hay que empezar a ir por el lado de la ley, lo denunció. Le puso una denuncia penal a Milei por... acoso o acciones que incitan a la violencia a la comunidad estudiantil que ella tiene la obligación de proteger, ¿no? Así que, pero es eso, nadie tampoco se quiere meter en un juicio, hay que tener una espalda enorme también para meterse en un juicio de esa magnitud, nadie sabe cómo va a salir porque, bueno, sigue estando el poder concentrado. Está complicado
y claramente algo que ya sabíamos, que yo sabía, ¿no? Y muchos compartíamos que sabíamos que este gobierno no vino a cambiar las cosas para bien, este gobierno no vino a revolucionar la política, como dice él, porque para pelear a la casta, sino que vino a apoyar los grupos económicos más poderosos, y es lo que viene haciendo y lo que va a hacer y es lo que sigue prometiendo. O sea, yo no entiendo cómo la gente, ahí me empiezo a sacar, perdón, cómo la gente no se da cuenta por qué él lo dice.
Tal cual.
Ahora hay un audio
que... Abiertamente.
Claro, hay un audio que ahora está circulando, está bien, es un recorte, y está mal llevarse por recortes de audios, chicos, hay que mirar el video completo, pero el recorte que está circulando es que el ajuste lo hicieron en verano para que la gente no se dé cuenta, que el ajuste va a seguir... Lo que dice Sturzenegger, bueno, no me pidan que bajen los impuestos, sino pídanme que, le dijo a los de IDEA, que pídanme que baje el gasto público, porque nosotros seguimos bajando el gasto público. Que el gasto público somos nosotros. No es, el gasto público es que compra muchas medias lunas en la Casa Rosada, como lo que quiere instaurar. No, el gasto público fuerte son las universidades, es la salud, es la ciencia, es la cultura.
Ese tampoco tan fuerte las universidades. Venían siendo el 1,3, 1,5% del PBI todos estos años y cayó al 0,8, si mal no recuerdo, este año. Y se proyecta menos todavía para el año siguiente, que es el peor límite de porcentaje de presupuesto de PBI puesto en el sistema universitario en la historia de Argentina.
Sí, hablando de leyes, justo estábamos leyendo la Ley de Educación Nacional, que plantea que el 6% del PBI tiene que ir destinado a educación nacional.
6%.
No la universidad, quiero aclarar, no solamente la universidad, sino que todos los...
sí.
Todos los... Que si vos me dijeras que aprueba, que el 6% está dedicado a educación y quieren, no sé, decir, bueno, inicial, apoyamos mucho inicial, porque... No, tampoco inicial está recibiendo mucha plata. El discurso de, no, no le damos a estos porque hay muchos, bueno, lo decía, muchos pobres en el Chaco, ¿no? Entonces, o el discurso de, no le damos a estos porque los chicos no aprenden a leer y escribir en la primaria y secundaria. Bueno, paga buenos docentes, pagale a los docentes, vienen primaria y secundaria. No los declares esenciales si no pueden hacer paro porque no te gusta que protesten para poder comer. Pagá más docentes, pagá más horas, hacé talleres, modificá la educación. Si esta educación no sirve, bueno, abremos. Hay un montón de marcos educativos, hay un montón.
Mejorémosla.
Claro.
Vamos a hacer las cosas mejor. Y con esto vamos a descontracturar con un temita que nos va a relajar, tengo la impresión, y seguimos después de la canción.
Al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más bla, a caballo lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.
Latino. Sí, latino. Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
Si pescas un pescado marcado, reportalo. Sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condrictios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
Calorrincus, calorrincus.
De las 32 especies de condrictios que hay en el Golfo San Matías, el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza. El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta, reportalo. Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así, conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies. Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando Ciencillamente, con Agustina Tiebas y Lautaro Escobar.
Buenas, buenas. Estamos de nuevo, después de esta canción tan terapéutica y chill.
Que la canta la Bersuit, pero no es la letra de la Bersuit, pero me encanta esta
¿De
versión.
¿De quién es la letra?
No recuerdo nunca que me lo preguntan, pero recuerdo que tenía otro autor y que la Bersuit la popularizó. La mano,
la
de...
mano de Tilipi. De
Tilipi.
No, Filipi.
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 La mano de
la mano de Filipi.
Son muy chicos.
El pinganillo me dice que la mano de Filipi.
Qué canción tan relax para arrancar nuestra charla de nuevo.
Estamos acá de nuevo, sí, vamos por ahí a contextualizar un poco para quienes no estuvieron en todo lo que estamos contando que sucedió.
Sí.
Que bueno, por ahí lo más importante, hablar de la toma que hicimos en nuestra facultad el lunes y martes, pasado lunes y martes, que no solo fue en nuestra facultad, sino en otras facultades de nuestra universidad y en muchas universidades del país también, con sus diferencias, con... las particularidades de cada lugar, pero se dio una toma masiva de universidades en frente a esto de que, bueno, realmente se aprobó el veto de la ley presupuestaria para las universidades. Y bueno, estuvimos ahí debatiendo qué hacíamos, cómo podíamos llegar a hacer llegar el reclamo para que se visibilice, para que tanto nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y también los claustros docentes y no docentes estemos en la misma, como más unidos, porque si bien venimos haciendo cosas en conjunto e intentando visibilizar esta situación y mostrar la disconformidad ante lo que se está planteando desde el gobierno, como que no veníamos logrando por ahí la gran masa de la FACIMAR unirnos y estar en la misma.
Y hacer el ruido suficiente.
Tal cual. Y lo seguimos intentando y decidimos que, replicando lo que se hacía en otros lugares, íbamos a llevar a cabo una toma. Y así fue. Y la verdad que salió espectacular. Llegamos por ahí, me pareció, a muchos más estudiantes... no docentes, docentes que se acercaron, que nos dieron su apoyo y que se prestaron a dar charlas y demás. Y bueno, nos gustaría que nos cuenten cómo fue la experiencia, cómo lo viste vos, Valen, cómo viste que estuvo esta toma, si con qué sensaciones te quedás de eso.
Bueno, creo que a lo que se apuntó también para decidir la toma con cese de actividades fue un planteo de decir, bueno, para la última marcha no hubo mucho estudiantado presente. ¿Qué es lo que está faltando? No estamos logrando conectarnos como estudiantes entre nosotros y combinar por una misma lucha. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir a explicarle a la comunidad lo esencial que es la facultad y la problemática que estamos pasando si ni nosotros mismos terminamos de interiorizarnos en el problema, ¿no? que nos está atravesando a todos. Entonces dijimos, bueno, es una buena forma de tanto visibilizar a nivel nacional, porque realmente encima, como somos 95% de otras provincias, nos vinieron comunicaciones de todos lados, contactos de todos lados, y pudimos hablar con distintos medios de distintos lugares, y no está bueno, pero la verdad que es más mediático tomar una facultad que todas las otras actividades que vinimos haciendo a lo largo del año. Entonces también, tuvo más llegada para afuera y tuvo una unión, me parece, muy importante para los adentros. Hicimos al principio de la toma una sección de micrófono abierto y de contextualización de la situación actual, tanto con docentes, no docentes, como directivos. Y después, que estuvo bueno, muchos alumnos por ahí que están inmersos en el día a día, en el seguir estudiando y en todos los problemas que puede llegar a tener un alumno que está viviendo solo, aprendiendo a vivir solo por primera vez a kilómetros de distancia de su casa, y que esto por ahí le está pasando por al lado. Hacer esto hacía que no les pueda pasar por al lado, que al menos se cuestionen qué era lo que estaba pasando, que pasen, chusmeen en la universidad y se enteren, dedicándole un día y medio entero a esta problemática. Entonces me pareció que primero la ronda estuvo buena, también no sé si ustedes tienen opiniones al respecto, fue bastante emotiva.
Sí, terminamos con los ojos llorosos.
Sí, y con esa mezcla entre no saber qué hacer, pero saber que estamos todos juntos. Después bailamos chamamé, hubo
el carnavalito,
de baile, carnavalito,
yoga.
Yoga al día siguiente, después de haber dormido en el piso, fue descontracturizante. Para todos los que dicen que vayamos a estudiar en vez de tomar la facultad, se tomaron 4 aulas para estudiar y que se formaron grupos de estudio entre grupos de gente que por ahí en el día a día no se juntan o no se llevan, pero como están estudiando la misma materia y se encerraron en una misma habitación a estudiar lo mismo, me parece que también hubo mucha unión en cuanto a eso, a conocer gente distinta en distintos ámbitos y tener que correlacionarte y aprender la realidad del otro, ¿no? También la obligación de la charla hace que te des cuenta de que el que está al lado tiene que trabajar para estudiar o está atrasado en la carrera porque se tuvo que volver a su casa a trabajar y volver a su provincia. Y se formaron cosas muy lindas. Hubieron 2 charlas de 2 grupos de investigadores que nos fueron muy, muy nutritivas, la verdad, del grupo Condros y de Juan Sad y compañía, de los colaboradores.
Plantólogos.
Plantólogos.
Juan Sad et al.
Tal cual. Que me parece que también fue bastante grata para los chicos que por ahí están empezando, incluso nosotros, a mí me sirvieron un montón esas charlas. Se cerró con un guiso, una olla popular con carne, sin carne, para vegetarianos y así, que también mucha de esa comida nos la donaron los no docentes, que encima cocinó acá nuestra anfitriona y la verdad que estuvo muy rico, con el equipo de cocina. Para chuparse los dedos.
Gracias, gracias.
Y mientras se tocó el himno, hicimos un hermoso pogo alrededor del guiso y abrazándonos entre todos y soltando un poco las malas energías de igual la situación que nos atraviesa y abrazándonos entre todos nosotros. Después, al día siguiente se convocó una sesión se había convocado ya una sesión de consejo directivo extraordinaria que se dio en la vereda, en la que estuvo muy bueno que muchos de los estudiantes que se quedaron a la toma se quedaron a escucharla y presenciaron por primera vez lo que es una sesión de consejo directivo, aunque esta estaba dedicada exclusivamente a la situación extraordinaria. Se quedaron, se interiorizaron sobre cómo se realiza la toma de decisiones desde la base de la facultad, que es el consejo directivo. No docentes y docentes también, compartimos opiniones al respecto. Y bueno, después se disgregó todo, pero con lindas sensaciones, la verdad.
Sí, a mí personalmente me parece que fue muy enriquecedor y muy nutritivo, como decía Valen recién, porque no solamente fue, bueno, unirnos y luchar y hacer ruido y tomar la facu, sino que también fue una instancia que la aprovechamos para muchas cosas, como por ejemplo, bueno, hacer estas rondas de estudios. Estudió un montón, vos ibas por el pasillo y eran todas aulas de estudio con sus carteles de aulas de estudio.
Se pintaron murales.
Se pintaron murales, hicieron jornadas artísticas, nos unimos todos como compañeros, tuvimos charlas, no solo entre compañeros, sino también docentes y no docentes participaron contando sus realidades. Y también vinieron investigadores, como contaba también Valen recién, a contarnos eso, cómo trabajan, qué hacen el día a día, y también nos contaban cómo se fue creando estos espacios de investigación en la facultad, que fueron todo a pulmón y remando la dulce de leche, porque eso, los presupuestos nunca fueron lo suficientes, y fue ir de a poco construyendo los espacios que ahora estamos transitando nosotros también y los que vamos a transitar como futuros investigadores. Porque nada, hay toda una unión entre la educación, entre la investigación y lo que nosotros estamos construyendo como nuestro futuro. Que bueno, no sé si querían comentar algo de eso.
Bueno, a mí me parece que todo este año no hubo financiamiento para extensión e investigación, y que principalmente para nuestra carrera y para la tecnicatura son palos esenciales en lo que es todo nuestro crecimiento como profesionales. Es una de las cosas que después nos evalúan si queremos ser docentes. Es una rama fundamental que un poco da la idea de la finalidad del gobierno, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, somos la única facultad de ciencias marinas del país. Si se cierra o no tenemos las herramientas suficientes para ser buenos profesionales y competitivos desde nuestra facultad, ¿quién va a investigar nuestros océanos, no? ¿Quién va a investigar nuestros recursos después? Que también hay un tema con lo que se quiere hacer con nuestros recursos.
Sí, encima justo estamos en una sede muy particular, porque el instituto cumplió 50 años hace muy poco, el Instituto de Biología Marina, que es otra sede de la universidad que está en San Antonio Este. Ese instituto que cumplió 50 años fue el que primero alojó las primeras clases de la Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura. Es el instituto que formó las carreras de la Tecnicatura y luego la Licenciatura en Biología Marina. Particularmente, además, es una carrera que tiene como salida laboral principal. Hay otras salidas laborales que después charlaremos en otros momentos, pero como salida laboral más clara es la investigación. Y también que es una carrera que está dictada por mayoría de docentes con grados altos de formación, doctores, que está formada por docentes que casi todos tenemos dedicación simple, pero muchos además tenemos otro cargo en CONICET, entonces nos dedicamos a la investigación. Y es como que separar la investigación que realizamos en nuestros trabajos de la enseñanza, de lo que compartimos con nuestros alumnos en las clases, es imposible. Yo me planto el primer día de Ecología de Poblaciones Marinas y les digo, y miren, yo voy a hacer un esfuerzo enorme por poner ejemplos de peces y ballenas, pero la mayoría de los ejemplos van a ser de almejas. ¿Por qué? Porque es con lo que trabajo, con lo que me encuentro día a día, y es como difícil. Entonces me parece que el desfinanciamiento de la ciencia y técnica termina socavando el financiamiento de las universidades de una manera como lateral, ¿no? Porque al desfinanciar la ciencia y técnica nosotros no podemos darles pasantías, no podemos dirigir tesinas y un montón de cosas más.
Me encantó este resumen. Se nos pasó volando el tiempo. Pero antes quiero agradecerles por estar acá. Muchas gracias por asistir a la invitación y por hablar de estos temas. Ojalá tenerles de nuevo en la radio, quizás hablando de otras cosas que nos apetezcan más que tener que defendernos de los continuos ataques que se reciben tanto en investigación como en educación y demás. Muchas gracias. Nos despedimos. ¿Querés decir algo, Agus, antes de que nos vayamos?
Nada, eso, agradecerles Valen y Pau por estar acá. La verdad que, nada, son personas que queremos mucho y nos gusta mucho escucharlas hablar. Y también agradecerles a todos los que nos están escuchando, que estuvieron presentes en estas luchas de todo este tiempo y que, como decíamos hoy, nada, estos lazos que se crean continuamente en la universidad son muy valiosos, yo me los llevo conmigo y son muy importantes para mí. Entonces, agradecerles, porque nada, como decía Valen, la universidad, ay, me pongo sensible, ¿eh? La universidad cambia vidas y los lazos que se generan son muy valiosos. Y bueno, nada, es encontrar otra familia, aparte de la nuestra que ya tenemos, y la verdad que es hermoso y son experiencias que te llenan y que te enseñan mucho y que te hacen crecer mucho como persona, no solo como profesional y como estudiante o como futuro lo que seas, sino que también te hacen crecer mucho como persona. Y bueno, nada, es muy valioso, así que agradecerles e invitarlos también a que sigamos luchando por esto que es muy nuestro y que lo tenemos que defender porque es un derecho y porque nada, estamos todos atravesados en la vida cotidiana, como hablábamos recién, por la universidad. Así que bueno, seguir luchando por la universidad pública, gratuita y de calidad.
Bueno, comparto todo lo que se dijo y me gustaría despedirnos con un mensajito de nuestra querida amiga Gaby, que le mandamos un saludo, que dice:
llamamos Gaby.
Las universidades son patrimonio nacional educativo, son de todos, estudiemos o no, a cuidarlas.
A cuidarlas. Bueno, cuidarlas. Muchas gracias por estar acá y nos despedimos con otra canción tranqui.
Adiós.